Eva, Joan.
Hola. Bueno, me presento, soy Eva Juan. Estoy trabajando con enfermos oncológicos y bueno, lo explico porque mi pregunta va en relación a lo siguiente. Y es formo parte del equipo de investigación en español en el que estamos intentando implantar lo que es la evaluación de la dimensión espiritual en el enfermo oncológico y en el enfermo paliativo. Entonces, mi pregunta, que no tiene por qué ser contestada ahora mismo, pero sé que pido un poco de ayuda, pues estamos intentando crear las bases de glosario y las bases de lo que debería de ser un acompañamiento espiritual y que sea entendido para toda la comunidad científica médica. Entonces, no es fácil el tema, sobre todo ponernos de acuerdo y que sea algo útil y práctico a la vez. Somos un equipo de médicos, psicólogos, enfermeras y teólogos, poquitos, que nos intentamos reunir cada X tiempo, pero no es fácil. Entonces yo pido un poco de ayuda, sobre todo en un ámbito como este, me parece apropiado, para lanzarme ideas, por ejemplo, de intentar definir de forma práctica y que se pueda entender bien lo que es la dimensión espiritual, por ejemplo, para poder después evaluarla. ¿Y qué significaría y cuáles serían los pasos de un acompañamiento espiritual en enfermos con cáncer y en enfermos terminales, ¿no? En fin, es un poco complejo, ¿eh? Yo entiendo, pero tenía ganas de lanzar esta pregunta y de tener la colaboración. Gracias.
Yo te diría una cosa muy simple, y es que primero los que dirigís ese grupo tengáis una idea clara de qué es la enfermedad y qué es la muerte del cuerpo físico. La muerte es más liberación que otra cosa, pero mientras eso no se tenga claro, no lo podéis transmitir al enfermo. El enfermo va a recibir lo que vosotros sintáis de verdad, no sirven de nada las palabras. Por lo visto tenéis teólogos ahí, los teólogos deberían saber la enfermedad también, qué significa la enfermedad. La enfermedad es una manifestación de la conciencia absoluta o del ser absoluto, que todo es manifestación de él, y aceptarlo como una más. Eso de pensar que el cuerpo tiene que estar siempre completamente sano, bueno, eso es, el cuerpo sigue unas leyes, todo esto requiere un como diría yo, un entrenamiento previo para que el grupo llegue, todo el grupo llegue a entender estas dos o tres cosas, el sentido de la enfermedad, el sentido de la muerte, más como liberación que como cosa mala.
Sí, apoyo totalmente lo que dice Darío. Lo más importante es que los que estéis acompañando realmente viváis esto que queréis transmitir, porque siempre hay una actitud de querer ayudar al otro cuando uno realmente no está viviendo aquello. Es una actitud de sentir del personaje, de sentirse superior, que lo voy a ayudar, pero lo primero es vivirlo. Y segundo, también, ya que estáis en un equipo científico, estudiar un poco, que existe hoy en día bastantes bases neurológicas en referente a experiencias con lo superior, entender que cuando decía que la realidad se divide en tres aspectos, el aspecto que se llama mundo se percibe a través de los cinco sentidos, el aspecto que se llama yo se percibe a través de el diencéfalo, la parte interior del cuerpo, del cerebro, y lo que se llama superior se percibe a través de una zona de arriba del cerebro, que hoy en día hay muchos estudios que hasta se ha llamado neuroteología, que el estudio de la experiencia de lo superior, como también se puede percibir y se sensibiliza una zona determinada del cerebro. Esto para apoyo mental. ¿Para qué sirven los apoyos mentales? Para nada, para el que tiene una intuición y una aspiración. Pero sí sirve para dar un apoyo, digamos, un marco de referencia científico. Y bueno, de todas maneras, para mí lo más importante es esto que decía Darío, que la persona que está próxima intente vivirlo y transmitirlo.
Sí. ¿Dónde estás? Ay. No, lo que te quería decir, y si quieres luego hablar, porque yo he organizado, estoy haciendo un trabajo desde hace varios años sobre la muerte, Y después de ir más o menos limpiándolo, he visto unos ciertos pasos que la gente que está incluso sin enfermedad puede hacer, podemos hacer para prepararnos a este pasaje de dimensión. Y pienso que es el mismo para una persona que esté enferma o para nosotros que nos creemos sanos. Que prepararnos a la muerte sería, es una necesidad.
Por casualidad, no, leí hace unos meses, me parece que en el Investigación y Ciencia, en Scientific American, un trabajo hecho en Inglaterra sobre la influencia de la oración en la evolución de los pacientes, ¿no? Con resultados pues que ya conoces, ¿no? Supongo que sería muy interesante que siguierais los mismos parámetros e intentarais verificar los resultados, ¿no? Yo lo digo porque como ha tenido una difusión internacional, me parece que estaría muy bien que mirarais si realmente el trabajo se hizo bien en su día, ¿no? Porque yo creo que no.
El tema es que la gente que estamos trabajando en esto, lo que estáis diciendo lo tenemos unos más, otros menos. Claro, el tema es poner esta base a nivel científico. Esto es lo difícil, porque la mayoría de personas que están trabajando en aspectos médicos no contemplan el aspecto ni siquiera emocional casi, o sea, muy con una pincelada. Entonces, la dimensión espiritual es muy difícil de introducir a un nivel científico básico y claro, ¿no? Y esta es la preocupación un poco, de los que estamos trabajando a este nivel. No de que no lo tengamos más o menos, ya digo, claro, que seamos gente que estamos trabajando en ello, sino cómo plasmar esto para que la mayoría de profesionales de la salud lo contemplen como una parte fundamental de la recogida de datos, digamos, del estado del paciente, del estado que sería físico, psíquico y espiritual como algo integrativo. Este sería el tema.
Me parece que le convendría a tu grupo conocer los libros de algunos físicos modernos de hoy, como Bouchard d'Orval, por ejemplo, que siendo un físico eminente ha estado 7 años en el Himalaya, también haciendo meditación, o también Cedric Tatum, por ejemplo, que habla de del fundamento espiritual precisamente de todo lo material, toda la física. Por tanto, me parece que estos que son científicos, que se den cuenta que hoy hay una unión, un acercamiento sumamente importante entre la espiritualidad y la física moderna. Es decir, no hay materia sin espíritu, ni hay tampoco una espiritualidad, digamos, de solamente materia. Todo existe, todo es por el espíritu. Pero hay un acercamiento muy grande. Yo te podría citar cuatro o cinco. El mismo Max Planck es también un defensor de eso.
La siguiente que ha pedido la palabra es Carmen Álvarez.
En primer lugar, ya había pedido la palabra para otra intervención, pero al hilo de esta primera cuestión, yo quería comentar que, bueno, yo trabajo en genética y hay evidencias científicas en publicaciones serias que revelan que las células tienen unos receptores a los neuropéptidos que ha mencionado Darío y que estos neuropéptidos se producen son de distinto tipo según el tipo de mensajes que nosotros enviamos, positivos o negativos. Es decir, nuestro cerebro responde a esos estímulos con distintos tipos de neuropéptidos. Las células tienen receptores de estas moléculas. Y estas moléculas son capaces, a través de los receptores de las células, de poner en marcha procesos de expresión génica Es decir, las células responden con la expresión de distintos tipos de proteínas según los mensajes que reciben. Por lo tanto, hay evidencia de modificación del comportamiento celular por este mecanismo. Y hay pues trabajos científicos serios que apuntan en este sentido. Luego, yo creo que es cuestión de acercarse y saber leer esta literatura científica, o sea que la ciencia está apoyando precisamente todas estas cuestiones, y el trabajo espiritual no es algo etéreo, no es algo que actúa en las nebulosas, sino que hay mecanismos físicos y biológicos que explican esta respuesta positiva o negativa de las células a los mensajes de un tipo o de otro tipo. Esto por un lado. Y ya, bueno, paso a la pregunta por la que yo había pedido el turno. Y va dirigida a Darío. Y me encantó la expresión que dijiste, el mundo existe por amor, por sentido de unidad, como amor sinónimo de unidad. Y yo, como vengo del campo de la biología, quería añadir, el mundo de los seres vivos existe por amor, por sentido de unidad biológica. Y la unidad biológica viene dada porque todos los seres vivos compartimos un código genético común, desde los virus hasta el hombre que nos consideramos en la cumbre de la evolución de los seres vivos. Y además compartimos patrones de expresión génica. Eso es unidad, unidad en el lenguaje de la biología, y es unidad en la comunicación. Nos comunicamos, seres vivos, desde bacterias, virus, organismos superiores. Hay distintas vías de comunicación, horizontal y vertical, como hemos mencionado aquí. Ese es el sentido de unidad biológica que apoya esa unidad espiritual. Nada más.
La siguiente es Adela Alarma.
Has contado una anécdota sobre una persona, sobre una madre de casa, Darío, que aprendió a partir de una enfermedad que le mantuvo inmóvil durante lupus. Muy bien. Entonces yo, si tú lo sabes, me gustaría que explicaras un poquito qué es lo que aprendió esta persona, porque pienso yo que cada persona a través de su enfermedad aprende una cosa distinta.
Esta era una persona, era una enfermera, su marido era un contador, coincidimos en un autobús, me empezó a contar su historia y me dijo esto, todo eso, que había estado un año con lupus. Yo le dije, hombre, pues mira, yo enseño, uno de mis libros es El secreto de tu felicidad y cómo la felicidad está en nosotros mismos y no en las cosas que nos van bien o nos van mal, etcétera. Y empezó a decirme, mire, yo eso lo percibí. A lo que quería decir es cómo las cosas nos vienen dadas cuando la persona de alguna manera está abierta para aprender. Lo mismo que esa señorita que a los 24 años de Madrid, que era presidenta de los cuadraplégicos, me parece, que iba en silla de ruedas, dijo que precisamente cuando tuvo el accidente, que estaba para casarse, es cuando más feliz se sentía de sentirse útil a los demás. Le vino ese momento de sentirse feliz cuando se dio cuenta que la vida no es solo pasarlo bien, sino ser útil a los demás. Y cuando vio ella que la salud y la enfermedad es algo que va y viene, pero que hay algo interior dentro de ella por lo que era feliz. Y yo le dije, ¿no te das cuenta que es tu propia naturaleza la que es feliz ya desde siempre? Y con el lupus tú has descubierto esa felicidad que ya eres. Y me dijo, eso es lo que siento, que ya soy feliz por mí misma. Esto es lo que quería decir, pero claro, los minutitos aquí cuentan mucho. O sea, que quería decir, la felicidad estaba ya en ella, eso. Y llega uno, la ve cuando está dispuesto a verla, ¿sabes?
Has hablado también del amor como sentido de unidad. Y entonces me ha venido a mí a la cabeza que si eso puede estar relacionado directamente con el cáncer. O sea, si el cáncer, como si dijéramos, es una falta de amor.
No, no, esto de que las enfermedades son castigo de Dios o falta de amor, a veces las enfermedades nos vienen porque hay un desequilibrio psicológico, como nos han explicado todos los que hablaron ayer y demás. Hay un desequilibrio y el y como acaba de decir nuestra amiga hace un momentito, porque los neuropéptidos están de alguna manera creando la enfermedad, porque no solamente son los neuropéptidos, las neuronas del cerebro, hay una comunicación con todas las neuronas de todo el organismo, se comunican, hay un mensaje, y por tanto el organismo enferma cuando el psiquismo está también desordenado, ¿verdad? Por una parte. Nada de, pero esa parte de que solo los que tienen amor, Nisargadatta tuvo un cáncer de garganta porque era un fumador. Y sentía, tenía el sentido de unidad total, decía, en mi mundo todo está bien, en el vuestro todo está revuelto. Él vivía en la unidad total con el ser, absoluto, total. Y tuvo el cáncer, ¿por qué? Porque había unas influencias exteriores físicas que él no respetó, que es que estaba de alguna manera envenenando su garganta con la nicotina. De modo que no tenemos que ser tajantes en el sentido de que el que es bueno no tiene enfermedad, tampoco es así. Es evidente que cuando hay una armonía interior, psicológica y sobre todo desde el espíritu, es desde lo más hacia lo menos. Lo más es el ser, el espíritu. Después viene el psiquismo y después viene el cuerpo. Cuando desde el ser estamos armonizados, puede decir, cuando vivimos en el ser, porque el ser siempre está armonizado, armonizamos también el psiquismo, sea afectivo, sea intelectual, y después de ahí viene también la armonización del cuerpo. Pero hemos de tener en cuenta que hay unas influencias externas, como decía nuestra amiga bióloga, que vienen de fuera y que aunque el organismo, el psiquismo tuyo esté ordenado y armonioso, puede venir la enfermedad por seres extraños, como son los virus y demás. No seamos tampoco totalmente tajantes, es decir, el bueno no tiene ninguna enfermedad, no es eso, no es así. Y Antonio lo decía, insistía mucho, uno puede la personalidad vivirla de una manera muy, muy, muy alocadamente a lo mejor y tener vivencias muy profundas, o sea, distingamos lo uno de lo otro, ¿eh?
Hola, buenas. La pregunta es para Darío, que tu exposición me ha parecido muy amena, muy coherente, pero ha habido una frase que has dicho que de repente me ha parecido, decías, todo está bien, ¿no? Entonces digo, es como que se me ha roto todo el conjunto de tu exposición con esa frase, porque no sé, a ver si podíamos profundizar, que ya se la he oído a otras personas, pero, en fin, que no me acaba a mí de cuajar eso, de entrar.
No creas a nadie, ni a Darío, ni a nadie, ni a las demás personas. Míralo, míralo en silencio. Y míralo en silencio, Ricardo ha dicho antes, todo está impulsado por ese ser, Dios, por Dios. Todo está, Dios es el único hacedor. Entonces el único hacedor no puede hacer nada mal. Aparecen en nuestra mente cosas porque comparamos con mi mente lo que creo que debiera ser de otra manera. El mal solo está en la mente, absolutamente. No existe el mal. No existe el mal, todo lo que está es bueno, todo está bien, todo está perfecto. Lo que yo no veo perfecto es porque mi mente compara con lo que mi mente cree que debería ser. Pero todo está como tiene que estar. Y si llegamos a la espiritualidad profunda y desde el ser interno, tú verás que el único hacedor es el único que hace todo. A través de nosotros, a través de intermediarios. Y todos somos intermediarios. Todo está bien, todo está bien. Yo te pido que lo medites, pero no creas ni mis palabras ni a nadie que lo diga. Míralo por ti mismo. Todo lo que decimos son palabras, pero míralo por ti. Y aquí hay alguno detrás de ti, hay uno que dice, las ideas hay que dejarlas, y tiene mucha razón. De modo que míralo por ti y medítalo.
Esta pregunta se puede contestar a dos niveles. Una es la que ha dicho Darío, que todo el mal lo creamos nosotros por las comparaciones. Es decir, la comparación sale de nuestra mente pensante que compara. Si vives el instante presente, te das cuenta que todo sale solamente de un lugar. Entonces nuestra mente que está comparando. Y la otra explicación es ver que en el mundo todo es una evolución desde el mineral, el vegetal, el animal y el hombre. Entonces una evolución de la conciencia dentro de la propia conciencia. Y entonces cada ser vive en un estadio diferente. Cuando mezclas dos estadios es cuando por comparación ves que una cosa está mal o está bien. Si tú vas, por ejemplo, a la selva y ves que un león se come a un ciervo, desde tu perspectiva puedes decir qué malo es este león. Y sin embargo, él está cumpliendo la ley que le corresponde a su nivel específico. En los seres humanos no todos vivimos al mismo nivel, ni cada uno de nosotros vive en todos momentos al mismo nivel, sino que vivimos en diferentes estadios. Cada nivel tiene su propia ley. Y entonces la ley de la selva pues es el más fuerte, el más apto, después viene una ley superior, que es la del equilibrio, la de compartir, yo te doy, tú me das igual, a partes iguales, pero esta ley también ha de quedar aparcada para una ley superior en que todo es gratuito, la gratuidad de lo espiritual. Entonces esta es la otra forma de ver por qué existe el mal que vemos.
Hola, buenas. Quisiera compartir un poco lo que ha sido mi proceso interior en relación a lo de abajo y lo de arriba, ¿no? Y cuando Claudia ha dicho que el concepto, la palabra Dios, el significado que tiene, era un amigo, pues me he sentido muy reflejado. Y también la palabra Dios tiene, me cojo como un amigo, no un acompañante, ¿no? Pero el proceso de mi vida ha sido que también había otra parte, la del personaje, que era enemigo. Era enemigo. Porque a los 3 años o 5, no recuerdo bien cuántos tendría, yo iba con mi abuelo a la iglesia y miraba a los santos, ¿no? Me ponía de rodillas allí, sentado, orando, y la compañía, yo estaba a gusto con él, y alrededor de los santos se iba el santo y yo veía la luz dorada, ¿no? Entonces, claro, mis padres me decían que eso no era así, que eres inútil, eres tonto, no vales. Y mi abuelo, que fue, ¿no? O sea, la visión de Dios fue verlo allí, ¿no? A eso. Pero yo creo que mi primer maestro fue el abuelo, ¿no? Me dijo, es verdad, es así, Dios está ahí, ¿no? Entonces mis padres lo contradecían, los tíos. Y luego yo no sabía lo que era oración y meditación ni nada de eso, más que el cumplimiento de mis padres, como el Señor que está ahí, si no te castiga y tal, porque yo era muy travieso y era muy, muy inquieto. Y entonces, pues ya un poco más mayor, a los 8 o los 9 años, como tenía ahí el caserío de todo tipo de animales, pues cogí al pato y le retorcía el cuello queriéndolo matar, para experimentar, a ver qué había allí. Y entonces, pues claro, esto para mis padres era salvaje, no sé qué, inútil, tonto, inadecuado. Entonces, claro, había un contraste y mi abuelo me decía, ahí también está Dios. Ahí, ¿no? Ahí, eso también está bien, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo mismo con la figura, ¿no? Yo no entendía por qué veía aquello dorado, ¿no? Entonces, pues ha sido un proceso de cascarme, eres tonto, eres inútil, y por otro lado, de tener unas facilidades, una cuestión con mi abuelo de edad, ¿no? Entonces murió muy joven, ¿no? El primer maestro, mi abuelo, murió siendo crío y yo no quería ir a su funeral ni a la iglesia. Y todos pues me querían arrastrar, y yo por dentro tenía una fuerza que no sabía de dónde venía, que no quería ir, que no iba a la iglesia, y cómo que no, si ya tienes, no sé, 11, 12 años, cómo que no. Y no, quiero quedarme aquí, en un caserío, en su cama y sentado, y vosotros iros todos, yo quiero quedarme aquí. Entonces me quedé allí, y allí pues estuve hablando con él. Yo lanzaba preguntas orando, me contestaba, y Dios, ¿no? El maestro, Dios y yo. Y claro, ¿a quién contaba yo eso? Que estaba allí, que lo veía, pero además casi como físicamente, ¿no? Ya no solamente su contacto, ¿no? Bueno, te has ido muy bien, estás por ahí, sí, estoy aquí a tu lado, yo también, pues vale, tú te quedas, yo me voy así, ¿no? Pero yo no sabía nada de aquello, ¿no? Luego ya me metí con los curas, claro, en la relación, ¿no? Y ahí ya, pues sí había otro tono más abierto que el de mis padres, de lo que era la religión, de lo que era la... el esto, hasta que, claro, por otro lado había otra parte que, como yo era muy travieso, me metía en mil historias, ¿eh? Entonces, como para observar y para conocer, y en estas historias pues se rompieron de golpe, ¿eh? A nivel social, a nivel afectivo y a nivel político, ¿no? Y entonces, claro, al romperme todo eso, pues se creó un desajuste, porque claro, todos los miedos de mi madre y demás. Entonces empecé a hacer yoga, llevo un libro con 17 años de García Sálvez, y encontré ahí unas frases, empecé a hacer de forma autodidacta yoga, una frase que que decía, no estás solo, ¿no? En todo está Dios, ¿no? Y esta palabra era firmada A. Blay, ¿no? Yo no sabía quién era Blay. Y a los 2 años, pues un amigo me dijo, voy a ir a unas conferencias que vienen, vino en la prensa, en el diario de allí, de San Sebastián, y claro, yo viendo ese desajuste tan fuerte a nivel de estructuración de dentro, ¿no? ¿Qué pasa en mí, que hay aquí, de estar abajo y de estar arriba, tan separado, tan distante? Yo no entendía nadie, nadie me lo decía, ¿no? El yoga, pues bueno, veía, pero seguía conectándome arriba, y lo de abajo estaba hecho polvo, ¿no? Con todo el mundo. Entonces, este me dijo, ven unas conferencias y tal, que mira, que da y tal, y yo, no, porque yo solo lo voy a ver, yo voy a trabajar, y bueno, no, y ando. Y no, hasta que, después de tanto insistir una y otra vez, vino varios cursos, me dijo quién era, A. Blay, uño, y ya dije, ahí va, pues aquí está, no, pues voy a ir porque esa frase me encantó, ¿no? Y entonces pues empecé a ver, bueno, pues mira, Dios parece que la oración es un amigo, ¿no? También un enemigo, porque cuánto sufro, ¿no? Cómo estoy enganchado ahí en el personaje. Claro, entonces cuando yo escuché por primera vez, ahí en San Sebastián, parece que fue el 77, 78, no recuerdo bien, llevaba 2 o 3 años haciendo yoga por mi cuenta, y claro, yo me ponía ahí atrás, escondido, era un crío, ¿no? Y no me atrevía a decirle nada. Pero claro, al oírle a él, no se me solucionó esto, ni la relación de lo superior, ni con él, ni con nada, sino que se creó una desestructuración mayor entre lo de arriba y lo de abajo. Claro, cuando yo estoy abajo mal, más me abro arriba con lo que él vivía, mi desestructuración era todavía mayor al conocerle a él, aunque me ayudó en un momento. Entonces, claro, ya en la relación más personal con él después, esto se fue aclarando de por qué sucedía, como trabajando el inconsciente, trabajando en el yoga, todo lo que es la parte corporal y sensitiva, y bueno, sigo igual, entre arriba abajo, con menos intensidad, más regulado, menos afectado, ¿no? Pero sigue siendo ahí. Y entonces, para terminar, siguiendo en esto, me rompió completamente los esquemas en este sentido también, ¿no? Me decía, pero claro, la realización, yo tenía un personaje de que todo es perfecto, el ideal tiene que ser perfecto. Claro, le veía a él que era despistado, que en otros me decía, yo he sido muy torpe, no hago las cosas bien, y yo decía, ¿cómo puede ser? Fumo, soy gordo, haciendo yo, o sea, decía, ¿cómo? Pues, pero la vivencia interior era esa, ¿no? Entonces, hay lo que se creó ahí, que él comentó, claro, no, yo conozco a gente realizada y echa piedras a los coches, y conozco a un realizado borracho, y que tiene un montón de problemas psicológicos, y uno puede estar ahí, y lo sé, ya me animó un poco ahí, ¿no? Me animó un poco como, mira, iba, joder, para romper el esquema de este, ¿no?, de perfeccionismo, ¿no?, y de que yo era un torpe y no valía. Entonces la pregunta es un poco, ¿cómo vivís esto, esta posibilidad de estar ahí y a la vez pues poder tener un desajuste psíquico en un momento dado, o hacer estas separaciones, ¿no? Cualquiera, Claudia o Ricardo, ¿no? Si queréis contestar un poco, añadir a esto, gracias.
El trabajo que ya conoces de obras de Blay es para unificar, ¿eh? Hay los dos aspectos principales. Primero, la unificación con el centro, es decir, todo el personaje primero se ha de unificar con el centramiento, esta noción de sujeto que se está hablando tanto, yo, y esto ha de quedar cada vez más integrado. Es todo un trabajo para toda la vida, ¿no? La integración y transparencia interior, de forma que cuando uno camine, cuando uno esté en su vida cotidiana, tengas la sensación de que eres tú, si no somos muchos personajes. Ahora actúa el generoso, ahora actúa el avaricioso, ahora actúa el colérico, ahora actúa el bueno, el devocional. Tenemos muchos personajes. Todo esto ha de ser reunificado con este trabajo interior de llegar a vivirse desde el sujeto. Entonces, desde el sujeto, desde este centro, hay una conexión directa. Los centros, siempre Blay decía, los centros se tocan. Desde este centro, nosotros, nuestro centro, que le llamamos yo profundo, no es más que una delegación, algo como un río que has de ir a la fuente. La fuente es Dios. Solamente puedes ir desde este centro y entonces conectarte por dentro e ir hacia arriba. Desde las formas, desde el mundo exterior, no puedes conectarte parcialmente en un momento determinado de gran interés, de gran
demanda, pero después uno se va. Entonces, la integración se hace primero desde... No puedes hacer una integración de tu personalidad desde arriba, solamente la puedes hacer desde esta noción de sujeto. Ahora bien, al mismo tiempo, una vez estás viviendo desde este sujeto, has de conectarte para resituarte, para reconocer que tú no eres este sujeto, que tú eres la fuente última. Esta es la única manera, y todos los trabajos que conoces de sobra, con el inconsciente, con el personaje, descubriendo el personaje, el darse cuenta, todo esto te lleva a esta unificación.
Koldo, tú eres santo, y cada uno de los que estamos aquí somos santos, pero nuestra personalidad nunca es perfecta, ni será. Si nuestra personalidad estará identificada y unificada con el ser santo que somos, solamente después que desaparezca la personalidad. Mientras tanto, tú piensas que con tu personalidad, cuando la Iglesia nombra, que ha nombrado, ha hecho santo a tal, somos todos santos. La personalidad nunca es perfecta y nunca es santa. Entonces lo que hemos de hacer es, que esto que ha dicho ahora Ricardo, en la medida en que tú te vas sintiendo más y más en ese centro del que él habla, cuanto más te sientes, verás que tu personalidad se va equilibrando en ese centro, va siendo más ancha, pero sin llegar nunca, jamás. Siempre habrá defectos. Por tanto, una de las cosas que hemos de darnos cuenta es que hemos de comprender nuestras propias debilidades de la personalidad, que siempre las va a haber. El trabajo este que dice Ricardo es, poco a poco, cuanto más te centres, tu personalidad se va a ir acercando más a esta conciencia que yo decía, la conciencia absoluta o pura originaria.
Sí, quería añadir, la idea de perfección no es una idea de comparación de que las cosas se hacen de una manera o se hacen de otra. Si tiro piedras a un coche, si hago esto, si esto, es una comparación con unas normas establecidas. La perfección a nivel espiritual consiste en un fluir desde la fuente. Que todos tus actos sean espontáneos, naturales, que fluyan desde esta fuente. Entonces depende de tu mentalidad, de tu educación, de tu contexto, será de una manera o de otra. Pero la perfección en este sentido no es algo que se pueda hacer de una manera como un modelo exterior, sino se trata en qué medida mis acciones, mis sentimientos, mis motivaciones surgen de la fuente, del centro de tu identidad.
El libro que dijiste cuando fuiste a ver a Cayetano Arroyo, ¿cuál era el tuyo?
¿El mío o el de Cayetano?
No, el de Cayetano ya lo tengo.
El mío entonces era La alegría de ser tú mismo.
Ah, ese.
Pero después es ama y haz lo que quieras. Pero, bueno.
Mi pregunta.
El de Cayetano era yo soy tú mismo o yo soy cuando comprendo. Son los dos primeros que escribió.
Hola, soy Miguel Ángel. Mi pregunta es para Claudia, ya que has estado trabajando con la muerte. Y yo creo que, bueno, a veces uno se dirige a lo superior como sabiendo que el final, hay un final, un fin, que puede ser luego el principio de algo, pero que no sabemos por experiencia hasta que no ocurra, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte sobre esta experiencia que tú estás, en la que estás trabajando, ¿no? Sobre la muerte, y se puede llegar a aceptar, ¿no? Y a sentir la plenitud, ¿eh? En este estado, ¿no? En esta aceptación.
¿Cuál es la pregunta? Perdón.
Tu trabajo con la muerte, ¿cómo se realiza? Y bueno, pues, si se puede llegar a comprender, a aceptar, a experimentar desde una forma plena.
Mira,
el ser.
Aprovecho para contestarte con una experiencia de hace 2 días. Porque el trabajo de la muerte es muy largo para decirte ahora algo más. Pero cuando veníamos en el avión, de pronto escuchamos por el micrófono que el comandante dice, les pedimos vuestra máxima atención, pues vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia. Yo estaba con Clotilde, nos miramos así, es un sueño esto, tipo película, y dijeron, vamos a tener que haber un problema en el avión, o sea que vamos a tener que, les vamos a dar ahora todas las indicaciones, y fueron dando las indicaciones, cómo íbamos a tener que saltar por las ventanillas, y las ventanillas se abrían, primero los pies, luego las foso, agarrarnos así, sacarnos la ropa, los anillos, bueno, íbamos haciendo todo eso. Y estuvimos una hora girando sobre Barcelona, y nosotros nos mirábamos y decíamos, esto quizás son nuestros últimos momentos de vida, ¿no? En un momento nos abrazamos, un poquito lloramos, en otro momento nos abrazamos y reímos, en otro momento dijimos, y justo que estamos yendo a Blay. Sí, ¿qué significado tiene esto que estamos yendo a Blay? Después, ay, mi hija todavía es chica para quedarse sin mí. Y ahí, y pensé Enzo, y pensé el trabajo que hago. Y después ahí dije, no, bueno, que se las arreglen, ¿no? Porque tengo tan poquito tiempo que no puedo empezar a pensar lo que le va a pasar a todos los que se quedan. Y ahí dijo, bueno, que se las arreglen. Y ahí empezó algo que fue muy interesante, que le decía un poquito a Carolina en el desayuno. Me empezó como un centramiento, como decir, ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo único que puedo hacer es centrarme para irme lo mejor posible, lo más directo posible. Porque miraba el cuerpo y decía, bueno, esto lo voy a dejar ahora, quizá lo dejo. Y será muy fuerte, se quemará todo, esperemos que no duela. Que sea muy rápido, así que no. Y ahí después empecé a decir, bueno, ya está, lo voy a dejar. Me voy a ir, y pensé que me lleven, cuando me iba sacando las cosas, yo sentía, me voy sacando esto como despojándome de todo, de los aros que me regaló Enzo, del anillo de casamiento, me iba sacando las medias, que dijeron si las medias son de nylon se las saquen, y sentía que me iba despojando de todo para irme. Y ahí cuando llegó el momento de que empezamos a bajar, y yo, bueno, acá puede ser cualquier cosa, ahí sentí el centramiento y sentí lo de que arriba estaban los ángeles. Y dije, bueno, los ángeles están aquí. O que nos vamos a ir, me van a llevar para arriba más fácilmente, o que van a hacerle algo al avión, no sé, lo que sea. Y ahí sentí que había un centramiento que viene, como decía Antonio, de la urgencia, ¿no? En una situación de emergencia, tanto haber hecho el centramiento en situaciones de no emergencia, ya estaba algo desarrollado que iba hacia ahí. Y ahí entonces hubo un centramiento. Y yo siento que ahí entonces cuando nos agachamos, estábamos las dos cerca y yo le dije a Clotilde, te amo. Las últimas palabras, porque salía eso, quiero comunicar que la amo a ella. Y ahí, y el avión hizo tro, 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 tro. Basta. No pasó nada. Entonces nos miramos, no nos morimos. No. Digo, no. Y él iba a reírse. Digo, ah. Por la ventana estaban las ambulancias, estaba el carro de bomberos, los tipos todos vestidos así con cosas. Y dice, bueno, ¿qué es? Ahora en más es un regalo todo lo que viene. Eso fue lo que sentí. Y fue hace dos días. Por eso empecé. No sé si es un despertar, lo que me parece que fue como decir, de frente al miedo a la muerte, céntrate. Me centré, centrémonos, hagamos el centramiento, porque es la única manera de, como decía Ricardo, estar en contacto con nuestro centro y de allí estar en contacto con el centro de todos los centros. Y eso es lo único importante, reconocerse en Dios. No sé tampoco si te contesté, pero...
Sí, bueno, mi intervención no es para hacer una pregunta formal, solamente me gustaría, pues si pudiera aportar algo para la persona que antes ha preguntado sobre el grupo de trabajo para enfermos oncológicos y enfermos terminales. No sé si alguien de vuestro grupo ha establecido contacto o conoce algo de la sintergética. ¿Sí? ¿Conocéis la sintergética? Pues entonces creo que no le voy a aportar nada. Gracias.
Sí, yo quiero hacer partícipe de una intuición que tengo rápidamente y es la siguiente. Creo que, y como de ello lo digo, también como de eso yo también, creo que la enfermedad, tengo la intuición de que también es una consecuencia más de la personalidad y del personaje. Y yo en todo caso pido a los que se dedican como yo a estos, a medio curar, que fueran expandieran lo más posible el respeto a la enfermedad. aparte de intentar curar de alguna manera, vale. Con respecto a preguntas, tenía dos y pensaba hacerlas de manera circular para ser elegante, pero voy a ser directo. A Claudia quería decirle que el concepto que ha expresado de Dios, igual es que me ha tocado a mí algo, que es un problema mío también, es como excesivamente quizás infantil, ¿no? Parece que está personalizando a Dios a la antigua usanza. Le pido, le hablo, y no sé si eso no es cerrar mucho el campo de visión. Y luego a Darío quería decirle que me gustaría cuatro palabras de cuál es su procedimiento hacia el camino espiritual, porque yo, y probablemente es también mi problema, lo he vivido de una manera muy teórica. Muy brillante, pero muy teórica. Gracias.
Cuatro palabras que yo te podría decir es poner atención a la conciencia que tú eres, ser consciente permanentemente a eso que tú eres, nada más, y de ahí viene todo lo demás, y eso hacerlo constantemente, no hacerlo solamente un ratito, sino que hay una, que como se llama, meditación activa. Está la meditación de silencio, que es la que nosotros practicamos el fin de semana próximo. Tenemos un grupo de 30 y tantas personas ahí en La Garriga, que lo hacemos de vez en cuando, un retiro de fin de semana en que se está en silencio y se habla y se medita, etcétera, etcétera. Esa es una meditación de silencio, pero hay una meditación activa, que es ser consciente en cada momento. Yo en este momento te estoy hablando, pero no te está hablando Darío, te está hablando una conciencia, y la conciencia originaria es impersonal, pero la habla a través de una conciencia que llamamos personal, mía, o podría ser de Ricardo, de cualquiera. Eso es saber que esa conciencia originaria es la que está haciendo todo en todo momento. Y eso, cuando tú caminas, cuando tú manejas, cuando tú comes, cuando tú haces el amor, en todo momento es esa conciencia la que está presente. Que eso es meditación activa. Estar atento a la presencia de tu ser en todo momento. Nada más eso.
Sí, me gustaría... Esto que has dicho, de que te ha parecido un poco, no sé exactamente cómo lo has dicho, infantil. Nosotros somos muy infantiles todos. Entonces, tenemos un niño dentro, ya lo sabemos. Entonces, si queremos realizar a Dios, hemos de partir del sitio en que cada uno está. Esta es la mejor manera de abrirse a algo, y este es el principio del trabajo. El final es reconocerse en el sujeto último, que es Dios. Pero hemos de partir de la realidad concreta en que cada una está. Entonces, claro, en el diálogo, en esta interrelación, que es un diálogo, que es la oración, es cuando se va uno conectando con algo que está por encima de uno. Pero evidentemente empieza con algo que se puede llamar infantil, porque partimos de esta base. Es para partir de una base real. Pues si no, te puedes quedar mucho en indagaciones y en teorías muy superiores, pero tú funcionas exactamente igual que siempre. Entonces es un trabajo muy práctico el empezar con este diálogo personal de tu vida cotidiana, para que Dios se vaya presentando y estando presente cada vez más en donde estamos. Al final esta cosa infantil va desapareciendo, y entonces hemos de redescubrirnos, reconocernos en esto superior.
No sabía si contestarte. ¿Dónde estás? Porque no tenía claro que había una pregunta. Pero ahora me parece que me dieron ganas de decirte algo, o de decir algo. Yo creo que cuando Cristo decía que había que volver a ser como niños, a eso se refería. Que hay que volver a tener la ingenuidad del niño y la entrega del niño. Yo creo que eso no se pierde nunca en la relación ni con Dios, ni con los otros seres humanos, que la real sabiduría es llegar a esa ingenuidad, a esa entrega que hemos tenido como experiencia cuando éramos niños. Por eso es que a veces los viejos sabios parecen niños, porque tienen nuevamente esa entrega, esa manera de abrirse confiando, que uno ha tenido cuando es un niño.